La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Acompañar, por favor, el libro de Jonás, y vamos a seguir estudiando el libro de Jonás. Estoy viendo una cara nueva. ¿Es la primera vez que vienes por aquí?
Sí.
Ok, ¿cuál es su nombre?
Ricardo.
Ricardo, bienvenido, Ricardo. Estamos para servir. Muy bien. De hecho, Ricardo, el propósito que tenemos como congregación es estudiar la palabra de Dios. Es todo. Y obviamente lo demás se encarga él solo a través de la Biblia. Sí, con respecto a nuestras vidas. De cumplir su propósito en nosotros. Estás invitado cuantas veces gustes. Ok, Jonás. Estamos estudiando el libro del profeta Jonás. Y vamos a ver el capítulo 3. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque en algún tiempo recibimos una palabra de la misma manera, con el mismo mensaje. Y gracias que por tu misericordia y por tu gracia infinita nos concediste la fe para creerla. Padre, edifícanos con esta verdad. Santifícanos en ella. Purifícanos, Señor. Y sigue con la obra que empezaste en cada uno de nosotros cuando nos llamaste por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Amén. Jonás, como profeta de Dios, como siervo de Dios, habíamos visto, y quiero nuevamente ver la escritura, que Jonás era un profeta, era un hombre de Dios que le habló al pueblo de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 26, 25, 26 y 27, Segunda de Reyes, 14, en el 25, dice este versículo, hablando de Jeroboam, de un rey sobre Israel. Dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gatefer. Entonces, fijan, él, Jonás, ya había estado sirviendo al Señor como profeta, y lo había hecho dentro del mismo pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Sin embargo, ahora hemos estado viendo, en Jonás, que ahora recibe otro llamado, otra orden. Es una orden muy específica, se le dijo a Jonás que ahora no con los suyos, no que les profetizara al pueblo de Dios, sino que ahora fuera con un pueblo gentil, con un pueblo pagano, ¿sí? Y sabemos que este pueblo, Nínive era la gran capital de Asiria, era una gran ciudad, y esta gran capital de Asiria, pues obviamente tenía muchísima gente. Y Dios manda a este hombre, a este siervo, lo manda. Después de estar sirviendo al pueblo de Dios, lo manda hacia ese pueblo. Uno de los mayores, de los pueblos más grandes enemigos del pueblo de Israel, al pueblo de Asiria. Y ustedes saben, desde que empezamos el libro de Jonás, cómo hubo, obviamente, una rebeldía de parte de Jonás, y cómo Jonás, desde que recibe el llamado para ir y predicar contra esa ciudad, contra Nínive, Jonás lo que hace es huir totalmente contra Dios, o tratar de huir del llamado que Dios le está dando. Les decía que Jonás en realidad está representando aquí en este libro de cuatro capítulos, está representando también exactamente lo que ha sucedido con el pueblo de Dios a través de los tiempos, con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios fue un pueblo escogido por Dios, primero que nada para tener intimidad con Él, y segundo, para mostrar su gloria y su grandeza ante las naciones y ser de bendición a las naciones. Pero ustedes y yo sabemos que todo el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, lo que vemos que una y otra vez, ellos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se rebela contra Dios, busca a otros dioses, y en lugar de cumplir e impactar con la gloria de Dios hacia otros pueblos, lo que hace es dejarse contaminar y dejar que otros dioses entren a ellos, y obviamente se apartan más de Dios. ¿Qué es lo que sucede después de esto? En la historia del pueblo de Israel, juicio de parte de Dios, los pone sujetos a sus enemigos, Dios trata con ellos, los pone en condiciones totalmente adversas, y solamente en esas condiciones adversas claman a Dios, y Dios en su misericordia los vuelve a sacar de la situación en que estaban para llevarlos otra vez a su punto de relación de intimidad y nuevamente ser el enfoque de sus bendiciones. Esa es la historia del pueblo de Israel, una y otra vez. Es exactamente la historia de Jonás. A Jonás se le da la orden, sin embargo lo que hace es huir, o tratar de huir de parte de Dios. Se embarca en un barco donde ¿qué es lo que causa? El juicio. Como se está rebelando contra Dios, al igual que lo ha hecho el pueblo de Israel, lo que trae es juicio. Juicio contra él, que obviamente cae en ese barco, afecta a todos los que están involucrados en ese mismo barco, ¿ustedes se acuerdan? Pero sin embargo, en ese juicio, Dios en su perfecto plan hace lo que Jonás no quiso hacer. El Señor bendice a ese pueblo pagano que iba en ese barco. Finalmente se convierten a Dios de todo su corazón. Conocen al Dios verdadero. Cuando ustedes ven en el primer capítulo cómo ellos tenían múltiples dioses a los cuales clamaban al ver su desesperación y al ver que estaban enfrentando la muerte. Y Jonás, ¿dónde estaba? Durmiendo. Y ustedes saben, tiene que ser echado al mar. Y en el mar, donde bien podría morir y pagar por su rebeldía, Dios en su misericordia le manda un gran pez. Y en el capítulo 2 vemos lo que sucede en ese gran pez. En ese gran pez ora y agradece y alaba a Dios porque sabe que Dios lo juzgó, sabe que Dios lo tuvo al punto de la muerte, pero que sin embargo sabe también que recibió de Dios misericordia y es salvado. Y es donde ora dentro del vientre del gran pez, donde está 3 días y 3 noches. Ustedes saben que esto lo usó nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento cuando se refirió a Jonás. ¿Y qué pasa? El Señor, ahora lo que vemos ahí en el capítulo 3, después de que dice el último versículo del capítulo 2, Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sí? Lo llevó hasta donde tenía que haber ido desde el principio, en obediencia total, y lo vomitó en la tierra donde Dios quería que ahí estuviera. Y ahí es donde vemos este pasaje. Y vemos lo que dice ahí en el capítulo 3, vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás, diciendo. ¿Se fijan bien esto? Que este versículo es lo mismo del capítulo 3, es lo mismo que dice el primer versículo del capítulo 1. Vean el capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Dios a Jonás, diciendo. ¿Se fijan? Dice exactamente lo mismo. Porque ¿sabes qué? Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros seremos muy necios si vamos a pensar que vamos a destruir el propósito o el plan que Dios tiene para nosotros. Seremos muy necios, seremos muy tontos, ¿sí? Si pensamos que nosotros podemos contra Dios. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Y exactamente, ¿qué hace Dios? No es que le esté dando una segunda oportunidad, porque de hecho, es cierto, le está dando una segunda oportunidad para servirlo. Pero en realidad lo que está ejerciendo Dios es su ¿qué? Su autoridad, su soberanía, su poder. Yo me acuerdo, y yo creo que ustedes también les habrá pasado cuando niños, que mi madre me decía, o por las buenas, o por las malas, pero lo vas a hacer. ¿Y qué decía uno? Bueno, pues por las buenas. Yo muchas veces escogí mejor por las malas, y me llevé una bola de varazos, o cinturonazos, golpes, porque yo era un jonacito, pero de nacimiento, así que. Pero el detalle es este, de una u otra manera, la autoridad de Dios se va a cumplir y el propósito de Dios para tu vida o la mía se va a cumplir. No podemos estorbar, es una mentira que tú puedes y que yo puedo estorbar el plan de Dios. Es una mentira que podemos salirnos del plan de Dios. Es una mentira, estoy hablándolo en un sentido. Pues tú puedes decirme, bueno, pero yo puedo ahorita revelar y mentir y ver pornografía y robar si yo quisiera. Sí, es cierto, puedes hacerlo. Pero si tú lo haces es porque Dios te lo está permitiendo. Tú puedes decir, pero ¿cómo? Cierto, Dios te está dejando. Pero déjame decirte que sigue el juicio sobre tu vida aquí en la tierra. No te vas a esperar al otro juicio, porque si eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, si eres alguien llamado por Dios para ser su hijo, ningún pecado va a impedir que llegues a ver a tu Salvador el día de la eternidad. Ningún pecado, ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna necedad, nada ni nadie jamás te podrá arrebatar de las manos del Señor. Que vas a vivir una vida miserable con el trato de Dios como lo ha vivido el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Cómo está el pueblo de Israel en toda su historia? Altibajos, es una potencia, es un país chiquitito, tiene todas las bendiciones de Dios, sin embargo, ¿cómo ha sufrido por haber negado a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ha sufrido el juicio por su rebeldía, por su necedad. Sin embargo, dice la palabra en Romanos 11 que finalmente será salvo Israel, porque es el pueblo de Dios. No lo vamos a evitar nosotros, es el pueblo escogido de Dios. Y si tú eres un escogido de Dios o una escogida de Dios, más vale que por las buenas. Sí, este hombre lo que recibe ahí es nuevamente lo que Dios le recuerda, tienes que hacer esto. Puede verlo uno como una segunda oportunidad, porque Dios no es un Dios de segundas oportunidades, es de terceras y de cuartas y de quintas. Dice la palabra, acuérdense ustedes, en un salmo, 7 veces cae el justo, perdón, en un proverbio, 7 veces cae justo y ¿qué? 7 veces se levanta. 7 veces, no dice con 2, no, 7 veces. Y no eres tú ni yo el que nos levantamos, es su gracia y su misericordia la que nos permite levantarnos para seguir adelante en el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, como dice Pablo en Romanos 6, ¿entonces pecaremos más para que abunde la gracia? ¡Por supuesto que no! Eso es lo que dice Pablo, la pregunta la hace Pablo en Romanos 6, dice por supuesto que no, porque ya hemos crucificado nuestros pecados junto con Cristo, para que junto con Cristo tengamos la oportunidad de resucitar a una nueva vida. No reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que ustedes le obedezcan en todas sus concupiscencias. ¿Se acuerdan de este pasaje en Romanos 6? Es claramente nos dice, porque vamos a pagar consecuencias aquí en la tierra. Y este hombre, Jonás, recibe no solo una segunda oportunidad, sino según recibe otra vez el mismo mandato que recibió desde el principio. ¿Sí? Y ese mandato, ¿saben por qué es? Porque Dios es grande en misericordia, pero Él sigue siendo soberano sobre toda la tierra, y tiene que cumplirse lo que Él dice. Y dice ahí, vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate, eso es lo que le dijo. Vean el versículo 2 del primer capítulo. ¿Acaso no dice lo mismo? ¿Sí? Eso es lo que dice exactamente. Levántate y vean, mire, aquella gran ciudad. Usa las mismas palabras, porque es el mismo propósito. Dios no cambia sus propósitos. Nosotros queremos a veces hacer cambiar a Dios de ideas. Nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero te voy a decir algo, no lo vamos a hacer, nunca lo vamos a lograr, porque Él tiene la manera. Y le está repitiendo lo mismo, levántate, ¿sí? Levántate, y ve aquella gran ciudad, le está diciendo lo mismo, y proclama otra vez el mensaje que yo te diré. Es el mensaje que yo te diré. No es lo que nosotros quisiéramos hablar, es lo que Él quiere que hablemos. Estos son tiempos en que vivimos, en que, en la mente sobre todo cristiano, nos gusta mucho halagar a las personas y tratar por medio de halagos de engancharlos para, entre comillas, nuestra religión. Y obviamente es una tontería. O sea, querer nosotros darle sobaditas de espalda a la gente para que se acerquen a mi grupo o a mi creencia, es un gran error. Porque eso no es el Evangelio. El Evangelio no es para no es para justos, ¿es para quiénes? Para pecadores. Entonces, en el mensaje del Evangelio, en lugar de nosotros tener que decirle a la señora, a la persona, o al señor, o a quien sea, que Él va a tener la más grande vida, la más grande abundancia, la más grande favor delante de los cielos, nosotros tenemos que empezar a hablar del Evangelio por donde hay que empezar. Y el Evangelio se empieza diciendo, estás perdido igual que yo estoy perdido, y todos estamos perdidos sin Dios. Y entonces hay que explicar en qué consiste el estar perdido. Y hay que explicar quién es Dios, que es santo, y hay que explicar que nosotros no lo somos. Y esta orden de hacer esto le fue dado a este hombre, Jonás, para un pueblo que era enemigo de él y de su pueblo, para un pueblo que lo odioso para él, para un pueblo pecador de lo peor. Nínive era una ciudad que tenía 96 kilómetros de perímetro. Era una ciudad que tenía aproximadamente mínimo 1,5 millones de habitantes. Algunos comentaristas dicen que conservadoramente al menos tuvo que tener unos 400,000 habitantes. Ahora, si estamos hablando de 400,000 a 1,5 millones, ¿no era más que Tampico y Madero? Más que Tampico y Madero. ¿Por qué lo dicen? ¿No? ¿En base a qué? Porque fíjense cómo termina diciendo el libro de Jonás. Dice en el versículo 11 del capítulo 4, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Cuando habla esto se está refiriendo a los niños. Los niños no saben cuál es su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sí? Esos son los niños. No saben todavía cuál es la mano derecha y mano izquierda. Si hay 120,000 niños, ¿cuántos adultos podría haber? ¿Sí? ¿Cuántos adultos? Era una gran ciudad. 96 kilómetros de perímetro. Tampico no lo tiene ni Madero. Y era una gran ciudad de forma de trapecio, geográficamente hablando. Y ahí tiene que ir Jonás con la gente que él aborrece y que odia. ¿Por qué? Porque sabe que los aborrecen a ellos también los judíos. Y tiene que expresarles que Dios va a acabar con ellos. ¿Se imaginan? Entrar a terreno enemigo totalmente y decirles, Dios, de aquí a 40 días Dios va a acabar con todo este pueblo. Se requieren muchas cosas, entre ellas valentía. Obviamente, se requiere valor. Dice ahí que la ciudad era de 3 días de camino. O sea, para él recorrer esos 96 kilómetros anunciando el mismo mensaje esos 3 días a todas horas. O sea, ¿sí? 72 horas. Y podríamos decir entonces que Jonás podía tener, por un lado, temor, porque era una gran misión realmente la que se le estaba dando. Pero por otro lado, y después lo vamos a saber, que ese fue el verdadero motivo por el cual no quería hacerlo, Jonás sabía que Dios es grande en misericordia. ¿Por qué lo sabía? Porque él mismo lo había recibido. Lo primero que vemos ahí es eso, que Dios tuvo una gran misericordia con su propia vida y que Dios era capaz de perdonar a todo ese montón de gente pecadora. Y saben una cosa, a Jonás no le parecía la idea de que ese pueblo fuese a ser perdonado. Y ustedes saben que ese fue el motivo por el cual Jonás no quería ir, y eso viene en el capítulo 4, lo veremos la semana que entra, si Dios permite. Pero el punto es este, el punto es que Jonás finalmente lo que hace es, que dice en el versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Hay momentos que no hay que pensarlo mucho, hay que hacerlo. Alguna vez lo he comentado o he dado testimonio de cuando fui me hablaron para ir a darle a los rotarios un tema y me dejaron el tema libre y tenía que venir aquí al Camino Real. Y se me avisó el día anterior que tenía que llegar con los rotarios. La persona que me invitó, por supuesto, cristiano, y me dijo, ¿sabes qué? Dales un tema sobre matrimonio, dales un tema sobre familia. Y yo le dije, bueno, la cosa es que me estás hablando de un día para otro. Sí, es que el ponente que teníamos falló, no va a ir. Entonces, ya para empezar, no eres la persona que esperas. La otra cosa es que te dicen que dentro de menos de 24 horas tienes que estar hablando delante de un público que nunca has estado delante de él. Y entonces, obviamente, lo que yo dije, Señor, bueno, está bien, tú quieres que les dé esos temas, le dije a mi amigo y a hermano en la fe, pero bueno, voy a ver, ¿qué es lo que Dios quiere finalmente? Y esa noche oré y nada, y al día siguiente, el día ya del tema, nada, y en la tarde, como él me dijo que era una gente muy grosera y que el último ponente lo habían corrido con maldiciones y con papelitos mojados en el vaso de agua, y era el jefe de Hacienda de aquí de la localidad, y que era muy, 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 que fue muy feo, y que tuvo que abandonar el salón. Y dije, bueno, gente, se supone que es gente educada, pero bueno, se pierden a veces los estribos. Y entonces, lo que me puse a hacer el día del tema, ese día, como no tenía claridad qué tema hablar, pues obviamente fue coleccionar una serie de chistes, para tratar de hacer amena la plática, porque en realidad no iba yo a hablar de la Biblia, yo nada más iba a dar una plática como orador, y me puse a coleccionar chistes, y eran ya las 4 o 5 de la tarde cuando regresé del consultorio y seguía, me hinqué y me puse a orar, y dentro de mí hubo una voz que me decía, yo no te llevo ahí para que seas mi payaso, y yo dije, bueno, no hay problema. Y volví a lo mismo, me vino el pensamiento. No les digo que oí la voz, simplemente me vino ese pensamiento. No te llevo a que seas mi payaso. Y la segunda vez, no eres mi payaso. Señor, hágase tu voluntad. No preparé nada. Llegué a la reunión sin ningún papel, sin ningún apunte, sin ningún libro en mi mano. Llegué, por cierto, unos 15 minutos tarde. Y sin embargo, estando ahí, cuando llego, el presidente o el jefe del directorio, no sé qué sea, el primero que les dice que bueno, qué bueno que ya llegó, que no sé qué, y la gente estaba como, ustedes saben, pero mi compañero estaba aquí al lado mío y el que me anunció estaba acá, y me dice el otro, ¿de qué vas a hablar? Le digo, no lo sé. No lo sé, la verdad no lo sabía, pero una cosa sí sabía, que no iba a ser payaso de nadie. Y no llevé ninguno de los chistes que había sacado. Había sacado muchas anécdotas muy bonitas y todas se quedaron en la casa. Pero el detalle nada más es esto, es que no lo sé, ponte a orar, le dije, y ya es todo. Y sin saber lo que iba a hablar, yo nada más empecé a hablar y empecé a decirles quién es Jesús. Y pasé una hora hablando de Jesucristo. Y nadie habló entre ellos, no hablaron en todo el tiempo. No hubo ningunos papelitos, ni maldiciones, ni demás. Y lo que sí hubo después de la hora, que yo terminé y les dije, aquel que realmente crea ser hombre y se sienta ser hombre, tiene que pasar bajo la cruz y la obra de la cruz para poder resucitar a una verdadera hombría. Porque todo lo que había dicho muestra que realmente no somos hombres. Y si esa es tu postura, te pediría nada más que inclines tu rostro, quisiera hacer una oración por ti. Y lo único que vi fue que todos agacharon la cabeza. Oré por ellos, así me despedí nada más, agradezco su atención, pum, me salí, que vengo rápido a la casa, pues aquí estaba la recámara y al fondo, y me fui y me puse por una vecina, gracias, gracias Señor, que me libraste, entonces no sé qué fue. Y en menos de 5 o 10 minutos me habla mi amigo y me dice, ¿sabes qué? Lo que nunca había pasado en las reuniones, todo el mundo se queda para echar la copa y demás, y todo el mundo, uno tras otro, se empezaron a ir, nadie hizo comentarios, solo uno se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Dios nos habló esta noche. Entonces, ¿sabes qué? Es difícil, porque te expones a ser ridiculizado, es difícil, porque a mí me invitaron como médico, es difícil, pero no me avergüenzo de Cristo ni de su Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Si de esos uno iba a creer, es asunto de Dios, por eso Dios me llevó ahí. Yo quería hacer mi propósito y a mi manera, pero Dios quería hacer lo suyo. Y así como eso es un ejemplo de muchas veces ha pasado en 20 años esto, detalles así. Muchas veces he llegado con todo el sermón en la mano y con hojas escritas y no las uso, porque a Dios le place decir otra cosa. Y tengo que, con la gracia de Dios, estar muy atento a lo que realmente Dios quiere. Y Jonás tuvo que hablar por fuerza lo que Dios le había dicho que hablara, ¿sí? Y ahí vemos en este versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Y qué predicaba? Lo que Dios le dijo, exactamente lo que Dios le dijo, no más, no menos. Esta ciudad, Nínive, será destruida de aquí a 40 días. Eso les estaba diciendo, les estaba gritando. Nínive era una ciudad que se caracterizaba por ser muy agresiva. La gente tenía sus propias leyes, había mucha maldad en ese pueblo. Sí, mucha maldad. Asiria, eran salvajes estas personas, muy agresivas, podían haberlo matado. Y luego más que llegue con ese mensaje, ustedes todos van a ser destruidos de parte de Dios. O sea, ¿se imaginan? Eso tuvo que predicar Jonás. Y entonces, dice aquí, versículo 5, lo que ocurrió cuando Jonás da este mensaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió? Los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que le creyeron a Jonás. ¿Por qué? Porque cuando tú como hombre o mujer de Dios hablas lo de Dios, en el nombre de Dios, la gente va a saber que no estás hablando por tu propia voluntad. La gente va a saber que en realidad no eres tú, sino que es Dios que está utilizándote a ti como un mero instrumento de su voz, de amor y de misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero antes de que conozcas la misericordia de Dios, tienes que conocer cuál es el juicio. Por eso lo que estaba hablando con hacer a juicio. ¡Van a ser destruidos! Pero aquí dice que hubo una reacción. ¿Por qué? porque Dios tiene el corazón de los reyes, dice la palabra de Dios en Proverbios, el corazón de los reyes está en el hueco de su mano. Dios tiene el control. Todo, los pensamientos de una persona, Dios los conoce bien y Dios puede influir en ellos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice en el verso 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, ¿y qué hicieron? ¿Mataron a Jonás? ¿Lo apedrearon? ¿Lo sacaron a patadas? ¡No! Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cilicio era una piel de un animal que se ponía como señal de luto, como que alguien hubiese muerto, señal de dolor, señal de quebranto. Y dice ahí que desde el menor hasta el mayor, de la gente de la ciudad, iba pasando Jonás, y la gente enseguida, vamos a ayunar, va a pasar esto, va a pasar esto, y se vestían así, y caminaban mostrando todo el dolor, la pesadumbre, ¿sí?, de esta noticia. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué pasó con el rey? Ya muchos habían escuchado el mensaje y habían tomado una decisión. Llegó el mensaje hasta el rey y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué hizo el rey? Exactamente lo mismo, ¿sí? Se levantó de su silla, se quitó su manto real, se vistió de esa piel de animal que mostraba dolor, puso ceniza y se sentó en ella, ¿sí?, con dolor. Versículo 7, además, por el poder y la autoridad que Dios le había dado sobre esa ciudad, hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Qué hizo? Los animales, ¿sí? Los animales, los bueyes, las ovejas, todos. Todo el mundo lo puso a hacer lo mismo. Todo el mundo va a ponerse en ayuno. Sacrificio. Ayuno. Sacrificar el alimento. Tenían 40 días por delante para que llegara el juicio. Pero esas personas no esperaron a reaccionar al tercer día o hasta el décimo día o hasta el 35avo día. Sino que desde el primer día que escucharon a Jonás, decidieron afligir su cuerpo quitándole la comida y buscar a Dios con todo su corazón. Dice ahí, fuertemente, clamen a Dios fuertemente y conviértanse, dice en el versículo 8, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabes qué? Ese es el mensaje que se les dio a Nínive. Es el mismo mensaje que necesita la gente del mundo. Ese es el mismo mensaje. Ese es el mensaje que todos alguna vez escuchamos, si realmente escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo somos pecadores y que todos de una u otra manera nos hemos convertido en enemigos de Dios por cuanto hemos pecado. Y el pecado nuestro merece el juicio de parte de Dios. Y la contraparte de nosotros es la santidad y la perfección y la pureza de Dios. Y en su pureza y perfección, Dios es el único capaz de poder juzgarnos. Ninguno puede juzgar a los demás. Yo no te puedo juzgar, tú no me puedes juzgar por más malo que yo sea delante de tus ojos. Pero Dios sí. Y Dios ya tiene el juicio indicado sobre cada uno de todos los pecadores. Y obviamente, ustedes saben que la paga del pecado es muerte eterna en el infierno. Pero la dádiva de Dios, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna para los que están en Cristo Jesús, para los que están protegidos por el perdón que Dios nos ha concedido únicamente porque Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, tomando nuestro lugar en la cruz, recibiendo el juicio y la ira de Dios sobre su cuerpo y sobre su santidad, para que nosotros no tuviésemos que recibir el juicio y la ira de Dios. Pero nosotros primero tenemos que entender que sí somos pecadores, porque en general la gente del mundo no se siente pecadora, pero el no sentirse no quiere decir que no lo es. Y todos nosotros somos, hemos sido y hemos pecado contra Dios en alguna manera. Pero sin embargo, como les digo, si hemos escuchado verdaderamente el mensaje de misericordia y de amor de Dios, es ese. Es Cristo vino al mundo a salvarte de tus pecados, a quitar el control del pecado sobre tu vida. ¿Y sabes qué? Dice la palabra en Romanos 2, que su benignidad te guía a un arrepentimiento. Entonces el rey estaba diciendo, ¿sabe qué? No solo duélanse porque van a ser destruidos. ¿Vamos a ser destruidos? ¿Qué pasa cuando a una persona le dicen, tienes cáncer? ¿Acaso no se siente que ya se está muriendo? O sea, antes no lo sabían. Pero el momento que a alguien le dicen, tienes cáncer. No importa si pudiese haber quimioterapia, no importa si pudiese haber algún tipo de tratamiento. Pero cuando una persona oye la palabra cáncer sobre su vida, créanmelo, le tiembla por dentro, por lo menos el corazón, de las emociones. Porque es una palabra pesada. No importa lo que vaya a decir después el médico, fíjate que hay tratamientos y algunos se salvan, algunos no. Pero ya tienes la condena de muerte sobre ti. Y eso fue lo que estos hombres escucharon y creyeron. No creyeron al hombrecito ese. Creyeron a Dios. Creyeron que realmente iban a ser juzgados. Creyeron realmente que iban a ser destruidos. Y por lo tanto se dolieron. Empezaron a sufrir antes de ser destruidos. Y en ese sufrimiento el rey les dijo, dejen su maldad, conviértanse de sus malos caminos y limpien sus manos de rapiña, límpiense de toda la porquería que han hecho en sus vidas, arrepiéntanse, esa es la palabra moderna, convertirse de sus malos caminos que estamos aquí viendo, es lo mismo que arrepentirnos. Les voy a decir eso. Dios fue el que les abrió el entendimiento a ellos para poder recibir la palabra de Jonás. No fueron ellos que sí recibieron la palabra, sino que Dios actuó en el corazón de ellos para que pudieran recibir el mensaje. Y Dios, además de abrirle los ojos y los oídos a esa gran verdad que iban a ser destruidos, Dios les concedió también una sola cosa extra que se necesita, además de la fe de creerle a Dios. Se les concedió la gracia del arrepentimiento. La gracia de suspender su maldad, la gracia de apartarse de todos sus pecados, porque es una gracia. Arrepentirse no es decir, padre ya pequé otra vez, le mentí adrede a esta persona, padre ya pequé otra vez, forniqué otra vez a pesar de que estoy casado y adulteré. Padre, sí es cierto, tú ves. Me habló por teléfono ayer una persona en Houston que estimo mucho, de muchos años, y tiene unos 12 años que está allá. Y me habla con cierta frecuencia para saludarme y decirme cómo va la iglesia. Y obviamente quiere que yo le diga también cómo va la iglesia. Y yo le digo, pues, ¿cómo va la iglesia? Pero le dije, ahora, ¿y qué? ¿Ya Dios ya te concedió la mujer de tu vida? Dice, sí, ya tengo mujer. Él tiene como 48 años y nunca se ha casado, con unos 48 años, y me dice, sí, ya la tengo. Y le dije, ah, qué bien, ¿y cuándo te casaste? No nos hemos casado, ya llevamos como unos 2 años, estamos juntos. Y él tiene años de creyente, y él sirve en su iglesia. Y le dije, ¿cómo está la iglesia? Pues trabajando mucho, ya sabe, uno tiene que estar sirviendo todo el tiempo. O sea, ¿es incongruente? Digo, a lo mejor se vale, ¿no? O sea, ¿de quién es la iglesia? ¿Del pastor? ¿La iglesia es de alguna persona? La iglesia debe de reflejar la gloria de Dios y la iglesia debe de predicar el Evangelio de Cristo. Si la iglesia no predica el Evangelio de Cristo, no es iglesia. Y si la gente que está en la iglesia no muestra la gloria de Dios, es que tampoco es gente de Dios. Porque eso es iglesia. Nos guste o no nos guste. Yo no determiné que fuera la iglesia, lo dijo Dios a través de su palabra. Y solamente aquellas personas nacidas de nuevo, producto de la obra de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, son los que verdaderamente son cristianos. Y este amigo lo quiero mucho y todo eso, y lo estimo mucho. Y no lo juzgo. ver sus hechos. Están acusándolo delante del rey, porque está en fornicación, y con conciencia que está en fornicación, y con la conciencia de que Dios aborrece el pecado. Y si Cristo Jesús pagó por tus pecados de fornicación, ¿cómo vas a poder seguir fornicando? ¿Sí me explico? Con conciencia de que lo estás haciendo. No estoy diciendo de que no vamos a pecar y solamente vamos a vivir una vida así flotando entre la nube los creyentes. No estoy diciendo eso. Seguramente peco yo y a lo mejor peco todos los días. Pero la cuestión es que por lo menos con conciencia mía de que lo hago al día, no lo hago. Dios me libre, tengo temor de Dios. Y desde que amanece en la mañana estoy rogando al Señor, Señor, líbrame hoy de toda tentación, líbrame hoy de todo engaño en mis pensamientos, y líbrame hoy de todo pecado. Todos los días te lo pido, porque sé que soy carne. Y porque el que piense estar firme, dice la palabra de Dios, ustedes saben, mire, cuídese bien de no caer, porque el que piensa, más fácil cae. Entonces eso me dijo, le digo, ¿sabes qué? Necesitas casarte. No, pero es que no se puede, porque ella está casada. ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Qué clase de cristianismo es ese? Lo estoy ventaneando. Ni lo conocen, ni lo conocerán. ¿Sí? ¿Saben una cosa? Así como él, hay miles. Hay miles. Miles. En una ocasión, una persona que teníamos maestra de un grupo de niños, ya lo comenté alguna vez, le llevo y le digo, por ahí escuché que usted tiene un hombre que no es su hombre, que es un hombre de otra mujer. Ay, doctor, no sé cómo Dios me escogió a mí para poder darle a este hombre lo que su esposa no le da. Con esa desvergüenza. Y le dices exactamente como el rey David, que tuvo muchas mujeres. Yo estoy cumpliendo un papel divino. Divino, y enseñando a niños. ¿Sabe una cosa? Arrepiéntase de sus pecados. Usted no tiene nada que estar haciendo enseñando niños. Y luego voy con el pastor y le digo al pastor, pastor, hay esta situación. Pero es que ella da muchos diezmos. Ella presta camiones y camiones cuando se necesita transportar a las cientos y cientos de las mil y pico de personas que tiene esta iglesia. ¿Cómo vamos a poder quitarla? ¿Qué es eso? Digo, pues yo ya hablé con ella, yo ya la quité. Si usted lo acepta o no, yo tengo una obligación delante de Dios, y es obedecer a Dios primero que a los hombres. ¿Saben una cosa ahorita? Si se fijan bien en lo que leímos, Jonás dice que habló y los hombres decidieron antes de que su rey mandara. ¿Se fijan? Que primero unos hombres escucharon el mensaje. Dice en el versículo 5 que unos hombres escucharon el mensaje. ¿Y qué hicieron? Así se arrepintieron. ¿Hubo necesidad que el rey se los dijera? No. ¿Por qué? Porque mayor autoridad es Dios sobre toda la carne que hay en este mundo antes que cualquier rey o cualquier presidente. Como mujer, la palabra de Dios dice, por supuesto, que tu marido es tu autoridad. Pero tú tienes que obedecer primeramente a Dios antes que a tu marido. A nosotros nos dice, por supuesto, que tenemos autoridades civiles. Pero yo tengo que obedecer primeramente a Dios antes que a mis autoridades. Y estos hombres lo que hicieron fue obedecer ¿a quién? ¡A Dios! Porque el rey no los iba a destruir, no los podía destruir. Pero Dios sí. ¿Qué dijo Jesucristo en Lucas cuando le preguntan acerca del juicio de los demás? Dice, no tengan miedo de aquellos que pueden matarlos. Mejor tengan miedo de aquel que después de matarlos tiene todo el poder de echar sus cuerpos y sus vidas en el infierno. Eso dijo Jesús. Nadie, toda la Biblia lo dijo mejor que Jesús. El temor de Dios es para salvación. El temor de Dios es para arrepentimiento. El temor de Dios es para bendición. Y el temor a los hombres es para juicio y condenación de parte de Dios. Porque como dijeron los apóstoles una y otra vez que los agarraban las autoridades y les decían, no vuelvan a hablar palabras de este hombre respecto a este hombre llamado Jesús. ¿Y qué les contestaban los apóstoles? ¿Y tú crees que nos es mejor obedecer primeramente a los hombres? No, primeramente obedecemos a Dios. Así les contestaban, ¿sí? ¿Saben? Estos hombres, Dios les concedió arrepentimiento como a ti y a mí. Alguna vez nos concedió el arrepentimiento para poder caminar en su gracia y para poder buscar agradarle todos los días de nuestra vida. Estos hombres no solo gritaron que estaban reconociendo su pecado, sino que se convirtieron de todo su corazón, se arrepintieron de esos pecados, convirtiéndose de sus maldades. Y decía el rey en el versículo 9, hagan esto, porque quién sabe, y Dios suspenda el juicio sobre nosotros. No sabemos. Pero dice la palabra en el Nuevo Testamento, mejor que Dios te juzgue haciendo lo bueno y no que te agarre haciendo lo malo, porque entonces sí tienes razón. Y obviamente puede ser un resultado nefasto. Dice en el versículo 10, vean cómo, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es el resultado. Ahora, aprovechando ese pasaje, muchos pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, hablan de que Dios se arrepintió de hacerles el mal, que ya no lo hizo. Se arrepintió de que iba a acabar con ellos y ya no lo hizo. Cada vez que ustedes vean esas palabras, que se arrepintió Dios y ya no lo hizo, es que nuestra cabecita y con nuestro cerebrito, nosotros necesitamos escuchar algunas cosas en la Biblia de una manera que no reflejan la realidad de lo que ocurre. O sea, la palabra de Dios dice que Dios, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, Dios nunca se arrepiente, en un sentido estricto. Dios es inmutable. O sea, lo que Dios decide hoy, lo va a mantener toda la eternidad. Sus decisiones no cambian. No es como nosotros, que podemos cambiar de opinión de un día a otro, de la mañana a la tarde, ya cambiamos de opinión. No es así, Él es Dios. Sin embargo, aquí lo que viene es esto, lo que está diciendo es que Dios ya sabía desde antes de que Él haya formado a esa gente de Nínive, Dios ya sabía, porque Dios ve el final desde el principio en la vida de alguien, y Dios ya sabía que en el momento en que recibieran ese mensaje, se iban a arrepentir. Dios ya lo sabía, y Dios ya sabía que no los iba en ese momento a juzgar. Sin embargo, 100 años después de esta generación, el pueblo de Nínive fue destruido por Dios. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver después con otro profeta. Fue destruido. Pero una generación después, por lo pronto, esta generación se salvó delante de Dios. Porque creyó en Dios. ¿Sí? Creyó en Dios. Entonces, Dios ya lo sabía, Dios obviamente no lo iba a hacer, pero sin embargo, les digo, para que nuestra comprensión quedara más o menos claro, por eso es que está escrito de esa manera, y por eso varios pasajes, cuando Moisés, por ejemplo, llevando al pueblo y que peca tentando contra Dios, y Dios descarga juicio sobre ellos, y que dice, ahora sí voy a acabar con todos, y Moisés se pone a rogarle, no, Señor, sino que va a decir toda la gente, todo el mundo, los alrededores, que qué clase de Dios tenemos. Está bien. Ya nada más con esos 25,000 que cayeron bajo mi juicio. O sea, no es tanto así en el sentido de arrepentimiento. El perfecto plan de Dios y la manera de Dios no la cambia. Ya, así es inmutable. Pero les digo, esta es una aclaración nada más en eso de que se arrepintió Dios. Para que no pensamos que es como nosotros, que, ya, cambio de opinión, porque ya lo comencemos. Porque si no vamos a estar, lo voy a hacer cambiar de opinión. Más diezmos. Más lectura bíblica, más oración, para ver si me da más unción. Lo clásico, ¿no? Es terrible eso, pero es la verdad. A Dios no lo cambiamos. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y esos detalles lo vemos más en el próximo capítulo, pero vean bien este pasaje nuevamente. Vean, ¿qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos en este pasaje, lo primero que vemos es que es un Dios de misericordia. ¿Con quién? Con Jonás. Porque le permite tener el privilegio de ir a servir a pesar de que ya no se lo merecía. Tú y yo le daríamos una segunda oportunidad a alguien que nos traicione, que queremos mucho. Es bien difícil, ¿no? Si alguien te engaña, te traicione, te pide, si tú lo quieres mucho a esa persona, le vas a dar una segunda oportunidad así tan fácil. Bueno, pero Dios es Dios, y Dios sí lo hace. Y esa es una muestra de su gran misericordia. Y cuando este Jonás recibe misericordia, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente después de eso? Obediencia, ¿sí o no? Obediencia, va y obedece a Dios, porque está recibiendo misericordia. Y después sigue la obediencia. ¿Sabes qué eso ocurre cuando uno recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando uno recibe profunda convicción de que realmente el Cristo que nos han dibujado a lo largo de la historia, el Cristo que está colgado ahí, no tiene nada que ver con el verdadero Cristo que fue hecho pecado por mis pecados. El verdadero Cristo que es condenado por los hombres, pero condenado también y destruido directamente, no por los hombres, sino porque Dios tenía que destruir al pecado en su Hijo. Y eso nos debe constreñir el corazón, ¿sí? O sea, cuando tú recibes la revelación de parte de Dios y te abre el entendimiento para esto, que en Cristo Jesús está pagando su santidad por tu basura, y que Cristo Jesús resucitó para entonces llevarte a ti también a otro lugar. ¿Sabes? Cuando tú recibes eso, estás recibiendo la manifestación más grande de la misericordia de Dios, la revelación de la misericordia. ¿Y sabes lo que produce en ti? Arrepentimiento. ¿Y sabes qué vas a hacer? ¿Vas a querer hacer después de eso? Todos los días obedecer a Dios. Es lo mismo que hizo este hombre. Misericordia recibe, ¿y después qué? Obediencia total. Eso es lo que vemos. Pero ahora vean lo contrario. ¿Qué es lo que sucede con este pueblo pecador? Este pueblo pecador recibe juicio, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hace cuando recibe juicio? Le están diciendo, te van a destruir, te van a destruir. ¿Saben lo que hacen? Obediencia. Se ponen a dolerse. Se ponen a ayunar. A obediencia. ¿Quieren dejar ya? Dejan todo el pecado. Obediencia. ¿Y después de eso qué se manifiesta de parte de Dios? Misericordia. Es lo contrario. O sea, con Jonás tenemos misericordia, luego obediencia. Luego vamos con este pueblo pecador, obediencia, y luego misericordia. Obviamente Dios era el que les iba a abrir el entendimiento. Obviamente Dios era el que los iba a hacer que se arrepintieran de corazón. Pero al final de cuentas se manifiesta la misericordia y la obediencia. Van de la mano. Siempre van de la mano. Por eso, una persona que no hay fruto en su vida real, donde los demás puedan decir, esa persona yo lo conocí, y ahora es otro. No hay real obra de Dios, no hay obra real del Espíritu de Dios. Ahora, ¿quiere decir que no se va a convertir el siguiente año de su vida? No, yo no estoy condenando a nadie. O sea, puede convertirlo, porque no se va a convertir por sus propias fuerzas. Solo Dios puede convertirlo. Cuando hay personas que me dicen, yo la verdad no estoy seguro siquiera si soy salvo. Ok, está bien, qué bueno que sigues buscando escuchar el mensaje. Qué bueno que sigues oyendo, porque si sigues oyendo, el único que te está haciendo seguir oyendo el mensaje, ¿sabes quién es? Dios. Porque por su parte, igual que Judas lo hubiera hecho, mando a volar todo el mundo. ¿Sabes cuánta gente mandé a volar cuando me hablaban de la Biblia durante 33 años de mi vida? Hasta que Dios le plació mostrarme toda mi basura y todo su amor y su misericordia. Entonces las cosas cambiaron en mi vida. Pero fue por Él. Por eso le digo, mientras tú sigas sintiendo esa necesidad o ese impulso de buscar, busca de Dios. Porque, ¿quién soy yo para decirte que sí estás o que no estás? Yo no soy nadie. Pero bendito, bendito, bendito deseo de poder buscar. Jonás fue un profeta que conoció el llamado de Dios sobre su vida. Conoció el poder de Dios transformador. Conoció la misericordia de Dios sobre otros. Pero antes tuvo que conocer la misericordia de Dios sobre él mismo, porque bien pudo quedarse hundiéndose en el mar y morirse. Jonás fue un hombre que tuvo la revelación de parte de Dios y pudo también transmitir la revelación. Y ustedes saben lo que sucedió con Jonás, que los marinos se salvaron por causa de Jonás, por causa de su rebeldía, y todo Nínive se salvó por causa de su obediencia. Sea por rebeldía de Jonás, Dios salva a quien quiere. Sea por obediencia de Jonás, Dios salva a quien quiere. ¿Quién es el hombre para impedir la labor de Dios a través de su Espíritu Santo? ¿Saben una cosa? No somos nada. Nada ni nadie para hacerlo. Entonces, eso es, como les digo, es una imagen muy clara del pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Y saben que ahorita sucede lo mismo, exactamente. Hoy el pueblo de Dios, la iglesia, está jugando un papel, obviamente, donde quiere hacer las cosas a su manera. Quiere predicar a un Cristo de ficción y quiere decir la palabra que le conviene escuchar a la gente. Pero sin embargo, Dios no ha sido quitado de su trono y Dios va a seguir haciendo la obra. Porque ¿qué dice Filipenses 1:6? Aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. Que Dios nos tenga siempre a los pies de su gracia y su misericordia. Vamos a orar. Padre, agradecemos tanto amor y tanta misericordia. Señor, no hay nada mejor como creyentes, como hijos tuyos, que hacer tu voluntad. Pero tú nos conoces, Señor, somos duros. Nuestra carne es fuerte. Pero gracias te damos por habernos sellado con tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que nos vuelve a ti, que vuelve nuestro corazón hacia ti y hace que nos vayamos a convertirnos de nuestros malos caminos. Ruego en el nombre de Jesús para todos nosotros que si hemos estado desobedeciéndote, si hemos estado buscando hacer nuestra voluntad, la voluntad de la carne, o si hemos estado buscando otros dioses que nunca jamás van a satisfacer los deseos más profundos de nuestra alma, que es caminar junto a nuestro Hacedor y Creador y Salvador Jesús, Padre, que tú nos concedas un arrepentimiento genuino en el nombre de Cristo Jesús. No queremos obedecerte a la segunda ni a la tercera, simplemente queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que tu luz brille en medio de estos vasos de barro para que tú, Señor, en todo seas glorificado. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que tú salves a aquel que no sea salvo. Yo te ruego, Señor, que tú transformes a aquel discípulo como Jonás que quiere hacer su voluntad. Yo te ruego, Señor, que hagas la obra por la cual nos has dado esta palabra hoy. En el nombre de Cristo, muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.